Lo voy a convocar a José María del Pino, periodista chileno. ¿Cómo te va, José? Buen día.
Hola, Chavo, ¿cómo estás? Muy, muy buen día.
Bueno, está planteada la situación. ¿Cómo continuó esto después de esta idea que propuso este diputado?
Mira, la verdad es que objetivamente la idea original no es de Andrés Celis. Él ayer hizo eco, pero esto fue un rumor que empezó a llegarnos a distintos periodistas a partir del viernes de la semana pasada. Un rumor de pasillo en el Palacio de Gobierno, en la Cancillería, y que el sábado de la mañana nosotros se lo preguntamos a la subsecretaria de Salud, algo así como una viceministra del Ministerio, Paula Daza, en el reporte diario de la situación del COVID. Y ella en su momento dijo que el gobierno no es algo que tenga considerado en este momento, no es una acción que esté planificada, pero que evidentemente hay siempre 1000 escenarios probables y que tampoco a priori hay que cerrarse a ninguna opción que sea necesaria para salvarle la vida a un chileno. Y lo dejó hasta ahí y lo descartó en cierta medida, ¿no? Igual no cerró la puerta totalmente. Y en la tarde desde la Fuerza Aérea Chilena nos hicieron saber, a través de su departamento de comunicaciones, que si esta situación llegase a ocurrir, ellos están preparados para poder hacerlo y para operar con mucha rapidez y prontitud en hacer algún tipo de derivación a Argentina. Y ahí uno como que quedó un poco con la duda, ¿no? De,
claro.
¿Y por qué la facha está como preparada? O sea, algo tiene que estar pensado. Y seguí reporteando durante los siguientes días y algunas voces en off, en Palacio, y así a lo mejor en algún momento se va a iniciar algún tipo de preconversación diplomática con la Argentina o con algún con alguna provincia en particular que a lo mejor pueda prestar una mano. ¿Por qué, Chavo? Porque en el fondo Santiago tiene un 97% de copación de sus camas.
Claro.
En Chile hay poco más de 300 ventiladores disponibles. La copación a nivel nacional está llegando a un 90%. Y llevamos una cuarentena de 34, 35 días que no baja considerablemente el número de contagios. Recién ahora estamos viendo reflejado que se ha bajado de los 6.000 y tantos a los 5.000 y tantos durante 3 días, que tampoco es concluyente. Entonces, esta idea no es una idea oficial, ha causado revuelo, lo ha dicho el diputado Celi, que además es un diputado que se caracteriza como por hacer noticias por cosas como esta, pero la verdad, tampoco yo creo que sería responsable periodísticamente descartártelo de cuajo,
porque no, para nada.
Sabemos cómo va a evolucionar la realidad.
A ver, acá tenemos un tema, José, un tema interno, no con este gobierno, con el gobierno anterior, era un tema de discusión, incluso en la Ciudad de Buenos Aires es un tema de discusión, sí. O no está bien visto, o instalaron el tema para discutirlo, el tema de que extranjeros se atiendan en hospitales públicos de la Argentina. Digamos, en términos, yo personalmente no tengo ningún problema con eso. La Constitución Nacional habla de que la gente que transite por el terreno argentino está en condiciones de usar lo que sea que esté en el territorio argentino. O sea que no es un tema de, no, ustedes son chilenos, no vengan. El tema sí, en general, es que por ahora el sistema de salud argentino está relativamente cómodo, no así el de Chile, que está colapsado. Entonces habría que ver entre los gobiernos si logran resolver o si se puede ocupar algunas camas en Mendoza o en las provincias que limitan con la cordillera de los Andes para darle una mano al pueblo chileno, que en definitiva tiene este problema, tiene casi colapsado su sistema de salud, José.
Sí, y yo conociendo la lógica del gobierno chileno, ¿no?, y un poco el sello de la gestión de Sebastián Piñera, creo, insisto, y ahora empezamos a hacer ficción, quiero dejarlo muy claro, en el caso eventual que hubiese una conversación diplomática entre ambos países, en la billetera para el presupuesto de salud, es decir, para salvar la vida a chilenos, hay aún 2.000 millones de dólares en la billetera del gobierno chileno. Esto seguramente va a ser una especie de arriendo y de prestación de servicios, o sea, va a ser en esa lógica. Dudo mucho que, entendiendo cómo opera la cabeza Sebastián Piñera, esto se le pida como favor a la Argentina. Acá el riesgo que nosotros tenemos no es que falten ventiladores, Chile sigue comprando ventiladores, no hay problema, llegan todas las semanas 150, 200 ventiladores de Holanda, de China. Acá no nos queda personal médico, chavo, ese es el gran problema. Uh-huh. Tenemos personal médico que está contagiado en el fondo, entonces es la capacidad clínica la que está llegando a su límite, no necesariamente los equipos. Me parece que son alternativas ofrecerle a la Argentina dotarlo de más ventiladores, de habilitar otros espacios para que pudiesen recibir chilenos. Y los dilemas que tú me estás planteando son dilemas que en Chile también existirían. O sea, si nosotros claro. estuviésemos a la inversa diciendo, oye, el sistema nuestro aún tiene capacidad, pero este es un bicho, este es un virus que no conocemos cómo evoluciona, que no sabemos cómo afecta a nuestra población. Yo ayer leía la noticia, ¿no?, del conurbano bonaerense, del gobernador Kicillof, que está viendo qué hacer porque están aumentando los contagios. Entonces tampoco es que la Argentina tenga certeza absoluta de que su sistema hospitalario va a mantenerse
claro.
segura. Eso hace tan difícil este tipo de gestiones.
Claro, nosotros en la Argentina estamos con el contagio yendo para arriba, aumentó la velocidad del contagio. De hecho, hay algunos actores políticos contagiados, hay gente que trabaja en los medios que está contagiada, una persona de salud ni hablar. Insisto, por ahora el sistema de salud está respondiendo bien, lo que pasa es que no sabemos hasta dónde va a llegar la curva ascendente, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no sé si esto, vos decís que esto se va a traducir, esta idea va a ser llevada a la práctica.
Yo aún la veo lejana, para ser honesto, pero ahí ya entraríamos en el análisis político, ¿no? Yo creo que si el presidente de la Argentina fuese Mauricio Macri, a lo mejor podría haber un acercamiento mucho más fluido entre ambas cancillerías, pero para nadie es un misterio que Alberto Fernández y Sebastián Piñera tienen una relación bastante fría y que las relaciones entre ambas cancillerías están más frías que por lo menos los últimos 15 años. Lo han dicho, han habido 3 polémicas en este tiempo a propósito del coronavirus. Entonces, además, políticamente para Sebastián Piñera sería un tremendo revés tener que pedirle ayuda a Alberto Fernández. Eso yo creo que hace un poco más difícil. Hoy día va a haber una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana hora de Chile, 11:30 de la Argentina, donde seguramente una de las preguntas al ministro de Salud va a ser esta, relacionada con la Argentina, y creo que vamos a tener un poco más de luces, un poco más de claridad pasado el mediodía argentino respecto a una postura oficial del gobierno chileno.
José, ¿qué tal? Lucía Isikoff te saluda.
Hola Lucía, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien. Bueno, más allá de la relación entre Chile y Argentina y lo que pueda suceder respecto a este tema, ¿cómo se vive en Chile las decisiones que tomó el gobierno? Entiendo que acá, bueno, depende mucho del color político, de la ideología de cada uno, la posición de cada uno, pero ¿cómo ves que la sociedad tomó las medidas allá definidas respecto a la pandemia? Y ¿hay críticas fuertes respecto a las decisiones de Piñera? ¿Hay aceptación? ¿Hay comparación con la Argentina?
Sí, mira, primero quiero decir que yo me enfermé de coronavirus. Yo estoy de alta hace 25 días, entonces parte también de mi comentario va a ser como alguien que pasó por la enfermedad, ¿no? Que vivió con la angustia todas las noches de no saber al día siguiente si es que súbitamente, porque como dijo el gobernador de Nueva York, cómo el virus sale de noche, ¿no? Y súbitamente uno puede acostarse con síntomas leves y despertar al día siguiente sin la posibilidad de respirar. Esa angustia es muy, muy poderosa. Entonces, el análisis cuesta un poco más, ¿no? Cuando uno pasó por esa situación y se da cuenta que hay personas en la calle que no se están cuidando o que efectivamente hubo laxitud en cómo el gobierno hizo que esta cuarentena fuese lo más efectiva. Yo creo que Chile es una sociedad, ahora sí haciendo ya el contexto, que se ha venido polarizando sistemáticamente y que su polarización llegó a los extremos el 18 de octubre del año pasado. Y en esa lógica polarizada, toda la gestión del gobierno se analiza en blancos y negros, y la verdad es que hay una serie de escalas de grises entre medios que creo que es bueno desde el ejercicio periodístico y analítico poder realizarlo. La gestión del ministro saliente, Jaime Mañalich, que renunció el sábado, tiene luces y sombras. Las luces fue que esta lógica de cuarentenas dinámicas y progresivas, cuando la ciudad y municipio eran la misma unidad, funcionaron bien. Las cuarentenas en Osorno, en Temuco, en Chillán, en Punta Arenas, perdón, lograron bajar la curva de contagios y son ciudades que hoy en día están avanzando a fases de desconfinamiento y a esto que se ha denominado la nueva normalidad. Pero en Santiago son 38 municipios y lo que se hizo fue apagar algunos, 7, 8, después 10, 12, pero cuando tú, por ejemplo, Las Condes o Providencia, que estaban en cuarentena, lo mandabas a cuarentena, los supermercados seguían abiertos porque habían permisos para ir al supermercado 2 veces por semana. ¿Quién atendía en ese supermercado? Una trabajadora que venía de otra comuna como San Ramón, el Bosque, La Pintana. Más vulnerables, con mayor nivel de hacinamiento, con menor acceso a la salud. esa persona se contagiaba y llevaba el virus a sus sectores. Por tanto, el virus nunca dejó de propagarse en el Gran Santiago. Hoy en día el 80% de los contagios y el 80% de las muertes son en Santiago. El descontrol de este país está en la capital, no en sus regiones, no en sus ciudades.
Sí, como en casi todos lados. Acá también el descontrol está en la zona del Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos. Los grandes, sí. Por ejemplo, ayer hubo, creo que 70 y pico de casos en España, y de esos 70 y pico, el 50 fueron en Madrid. Digamos, las grandes ciudades es donde se genera más contagio.
En España es prácticamente igual a la situación de Chile respecto a la prevalencia del virus de Madrid respecto al resto del país. Por ahí en Italia fue un poco distinto porque el norte, Milán, Lombardía en general, estuvo mucho más afectada que Roma, pero en el caso chileno es así. Ahora, ese yo diría que es el problema técnico estratégico. Se lo pidió el Colegio Médico en marzo. En marzo le dijeron: Santiago debe ser trabajado como una sola ciudad, como una sola unidad administrativa, o si no, no se cumple el objetivo de que el virus deje de circular. Y con mucha soberbia el ministro dijo: no, esto está bien, esto avanza. Esa es una sombra de su gestión. Luces, triplicó la capacidad del sistema hospitalario chileno. En Chile hay 3 ventiladores y 3 camas UCI más por cada uno que había el 1 de marzo de este año. Esa es una luz también de su gestión, y si el sistema aún no colapsa, si quedan 350 ventiladores disponibles, si estamos en 88% de ocupación y no sobrepasados en 100, es por esa capacidad de gestión, es una luz. Otra sombra de la gestión del gobierno, para que hagamos estos matices, se demoró muchísimo, y ahí yo no solo hablaría del gobierno, hablaría de la clase política, la gestión de los proyectos de ley para los subsidios y las transferencias directas al bolsillo de las personas. Porque en Santiago la movilidad se ha reducido apenas entre un 30 y un 40%, chavo. Es decir, siguen 6 de cada 10 santiaguinos saliendo a la calle. Y una parte de ellos te dice: lo hago porque soy trabajador informal. La informalidad en Chile es del 28%. Y por tanto, si yo no salgo a vender algo, si no salgo a generar un poco de dinero, mi familia se muere de hambre. Se demoraron 2 meses en llegar con el primer ingreso a emergencia, que fue insuficiente. Y recién antes de ayer, se logró el acuerdo para una transferencia directa de $500 por 3 meses a familias de 4 integrantes para que ya nadie tenga que salir de su casa por cuarentena. Entonces, han habido errores económicos, en el fondo de la transferencia al gobierno, de táctica en Santiago, pero también han habido aciertos en la implementación del sistema hospitalario y también en la estrategia con las regiones del país.
Sí, perdón, no, lo que estaba recordando, si esto no es así, corregime sin problemas, que el ministro de Salud chileno dijo que habían tomado la medida equivocada y que tenían que hacer otra, digamos, porque era una cuarentena un poco más relajada, y esto le generó una estampida de casos de coronavirus.
La cita textual fue que todos los informes epidemiológicos y científicos que él había leído durante el verano se cayeron como un castillo de naipes. Esa fue la declaración del ministro, porque detrás de esta estrategia de cuarentena dinámicas y progresivas estaba la lógica de que el virus dejaba inmunidad en las personas. Hoy en día sabemos que la inmunidad leve o casi inexistente en buena parte de quienes registraron ser positivos en el virus. Por tanto, no aplica las lógicas de la inmunidad de rebaño. Y la estrategia de la cuarentena dinámica y progresiva era que los chilenos se contagiaran, que nunca superara la curva de contagio y que las ciudades se fueran prendiendo, apagando, dejando que la ciudadanía se contagiara de a poco, claro, en el fondo, entendiendo que el virus, mientras no haya vacuna, siempre va a seguir circulando.
Ese tema del modo rebaño famoso, ¿no?, que hizo, que intentó Inglaterra y que intentó Suecia también.
Sí. Inmunidad de rebaño a la inglesa, a la sueca, y la verdad es que en Chile tampoco funcionó, y por eso ayer lo recomiendo, un reportaje en Bloomberg muy interesante.
¿Cuándo, ayer?
Que dice, sí, ayer, dice: Chile aplicó estrategia de países ricos, pero al poco andar se dio cuenta que una parte de su población sigue siendo muy pobre. Es decir, no solo tuvo estos errores tácticos epidemiológicos desde la perspectiva de apostar por una inmunidad de rebaño que ahora sabemos que no existe, sino que además económicamente se demoró con las transferencias y se dio cuenta que su ciudadanía no podía subsistir encerrada en las casas sin que tuviesen ayuda fuerte del Estado, y esa ayuda recién va a llegar ahora.
¿Cómo estás, Horacio Marmurek? Te saluda. Te hago una consulta, eso fue el antes. ¿Cómo es este nuevo ministro de Salud, apenas llegado, por lo menos, qué políticas se piensa que va a encarar?
Enrique París es expresidente del Colegio Médico, esa también es una estrategia política, porque la personalidad del mundo de la salud con mayor credibilidad en Chile, tiene un 62% de aprobación, es la presidenta actual del Colegio Médico, Isquia Siches, que no es cercana ideológicamente al gobierno, por el contrario, más bien cercana a sectores del Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría. El doctor París viene de ese mismo mundo, tiene una sensibilidad, estuvo en los equipos de trabajo de campaña de Sebastián Piñera cuando fue candidato escribiendo su programa de salud. Es mucho más comunicacional, es más modesto para comunicar. Cambió el formato, por ejemplo, del reporte diario y copió el modelo argentino, puso una mesa, sienta gente en la mesa, conversa con ellos, parece un franjeado matinal de televisión en el fondo, le responde a los periodistas con mucha más humildad, pero aún no sabemos realmente cuál va a ser su estrategia. Ayer hubo un informe de un centro de estudios que lo ha hecho muy bien en esta pandemia en Chile, que se llama Espacio Público, y ellos solicitaron urgentemente ya no hablar de cuarentena en Santiago, sino que enviar a Santiago, y esta es la palabra técnica, a hibernación. Hibernación quiere decir sin transporte público, sin delivery, con prácticamente ningún servicio abierto, no todos los supermercados abiertos, es decir, y con una fuerte presencia militar en las calles de Santiago para que nadie salga, porque no podemos seguir con esta curva de contagios hacia julio, o si no, definitivamente vamos a tener que elegir a qué chileno vive y qué chileno muere. Y hoy se espera en esta misma conferencia de prensa que se ahonde la posibilidad de que haya una cuarentena mucho más estricta y mucho más drástica en Santiago, pero la única luz que tenemos de la estrategia del nuevo ministro es que él ya dijo que el tema de las cuarentenas dinámicas y progresivas son cosas del pasado, o sea, ya la da por descartada, no va a ser esa la estrategia chilena, y segundo, que vamos a seguir un buen tiempo en cuarentena en Santiago, aunque no sabemos cómo ni en qué lógica va a ser esa cuarentena.
¿Algo te quedó que preguntar, Lucía?
No, le quería preguntar a José algo breve. Sé que es prematuro todavía pensarlo, pero ¿cuál crees que puede ser el impacto en términos políticos del manejo de esta crisis sobre la figura de Piñera? Porque acá tuvimos algunas encuestas, sobre todo al principio de la cuarentena, que daban un ascenso en la imagen de Alberto Fernández, y eso es una forma de medir si la ciudadanía apoya o no el manejo de la crisis. Muchos líderes internacionales fueron creciendo durante el coronavirus, más allá de que tuvieron estrategias muy distintas. ¿Allá hubo una aceptación, al menos al principio, a Piñera? ¿Cómo evolucionó en términos de imagen?
Piñera entró a esta crisis sanitaria, esta pandemia, con un 10% de aprobación después del estallido social, la más baja registrada desde el regreso a la democracia y desde que hay mediciones en Chile, y subió sistemáticamente hasta el 30% de aprobación hasta fines de abril, principios de mayo. De hecho, la BBC, el mismo Bloomberg, The Economist, escribían que Chile era un modelo de gestión de la pandemia, ¿no? Y la ciudadanía en general, más allá de que veía que no llegaban los recursos a su bolsillo, decía, bueno, al menos el virus lo estamos combatiendo bien. Ahora ha descendido hasta el 25, producto de todas estas últimas semanas que han sido mucho más caóticas. Lo que ha hecho Piñera en estricto rigor ha sido recuperar parte de la base de apoyo de sus votantes, que las había perdido con el manejo de la crisis del 18 de octubre del año pasado, con el estallido social. Y como la sociedad sigue polarizándose ahora en torno al virus, la verdad es que todos los análisis dicen que Sebastián Piñera podría salir de esta pandemia con cerca de un 30% de apoyo basal, lo que ya es bueno para él porque, insisto, llegó un 6% en noviembre del año pasado, después del estallido social, y podría recuperarse. Pero siempre en base a su propio militante de apoyo, a su propia militancia, no a conquistar, por ejemplo, a esa clase media descontenta o a ese mundo independiente que fue el que lo llevó a la presidencia con una abrumadora mayoría. Por tanto, a mí me parece que sí va a salir mejor que como salió el estallido social, pero no sé si va a ser un efecto tan fuerte como el que tuvieron otros mandatarios a nivel mundial.
Y te hago una consulta a partir de eso. ¿Hay alguien que haya capitalizado desde la oposición algo de este descontento?
Formalmente y nuevamente, al igual que para el estallido social, no. Ningún político formal de la oposición ha capitalizado. En Chile las encuestas para el próximo presidente de Chile las lidera alguien de derecha, que es algo muy, muy difícil de entender para el resto del mundo después de haber visto las imágenes del estallido social. Sí. Pero eso explica que el estallido social no era contra este gobierno en particular, sino que era contra una especie de clase política general. Quien va primero y primerísimo en las encuestas para ser presidente de Chile es Joaquín Lavín, el actual alcalde de Las Condes, que es de la coalición de gobierno. Los alcaldes, en general, indistintamente de su color político, son las figuras políticas en este momento mejor evaluadas en Chile y las figuras políticas que mejor han respondido a la crisis. Quizás es probable que veamos una próxima elección presidencial llena de alcaldes aspirando a la presidencia de Chile, porque son los únicos que aún manejan algo de legitimidad. Y ahí está, y te doy tres ejemplos, en el caso de la derecha, Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes; en el caso de la ex nueva mayoría, Daniel Jadue, Claudio Castro; y en el caso del Frente Amplio, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Ellos han capitalizado bien, uh-huh, pero es un fenómeno muy curioso.
La gente vota personajes más que ideas, ¿no? Digamos, a ver, por ejemplo, no sé, el alcalde de Las Condes tiene una ideología similar, estoy suponiendo, ¿no?, a la de Piñera, pero lo votan igual, a pesar de que Piñera tuvo un estallido y el país se le prendió fuego. Lo votan igual porque es el alcalde de Las Condes, es una persona, no sé, honorable, porque condujo bien, hizo bien su trabajo. Lo que veo, o por lo que decís, la gente vota personajes más que una idea, ¿no?, o un color político.
La verdad es que sí. En Chile yo creo que los grupos ideologizados son menores. Será el 20% hacia un sector, el 20% hacia el otro, y entre medio hay un 60% de ciudadanos que tienden a votar más bien por intenciones. Lo de Joaquín Lavín ha sido bien transgresor, porque él, siendo un tipo de derecha, impulsó en Las Condes varios proyectos que le reconstruyeron su popularidad. A ver, cuando hablamos de Lavín, hablamos de un tipo que en 1999 compitió por la presidencia de Chile contra Ricardo Lagos y estuvo a punto de ganarle a Ricardo Lagos. Sí. Y que después iba a ser candidato contra Michelle Bachelet el año 2005, y Sebastián Piñera irrumpió como candidato en las primarias y lo venció en primera vuelta. Lavín es un personaje que lleva 30 años en la política chilena, claro. No es una figura que irrumpe. Pero su característica es que es un tipo muy creativo. Entonces se le ocurrió en Las Condes, que es la comuna más acomodada de Chile,
claro,
construir viviendas sociales entre medio de los vecinos ricos. Y hizo proyectos de integración social. Y por ahí la gente empezó a decir, bueno, desde la derecha entonces se puede tener un sello social. Y claro, ese ha sido el sello de su gestión. Y eso es lo que hace que sea una figura tan atractiva, además que está todo el día en televisión, Chavo, porque él, claro, es comunicacionalmente un tipo interesante. Entonces, está en todos los franjeados matinales, en todos los franjeados de tarde, salen todos los noticieros, tiene un nivel de aparición y exposición realmente impresionante y un trabajo de redes sociales muy bueno. Y eso, bueno, te da un poco la razón, ¿no? Claro. Se vota más bien por personaje, por lo que genera, por empatía, que por ideologismos duros.
Te mando un abrazo, José María. La verdad que fue valioso escucharte, estuvo realmente bueno.
Un abrazo grande a los tres y que tengan un muy buen día.
Muchísimas gracias. José María del Pino es un periodista chileno que nos puso al tanto de algunas cosas de la situación del país trasandino. Creo que llega el tango, ¿no? Métele nomás, dale. Dale con el tango, 10:30 de la mañana.